Saludos, buenas tardes. Comenzamos Revista de Filosofía. Hoy los profesores de la UNED, Antonio García Santes Mases y Carlos Gómez, charlarán con José Antonio Gimbernat, filósofo y presidente de la Federación de Derechos Humanos. Se centrarán en la tensión entre la democracia deliberativa y la democracia realmente existente. Hablarán del libro Democracia Plana, escrito por el filósofo invitado Gimbernat, libro en el que plantea la colonización de las instituciones democráticas por parte del poder económico.
Buenas tardes, tenemos hoy con nosotros también, ya nos acompañó el domingo pasado a José Antonio Gimbernat, con el que habíamos hablado sobre todo de la filosofía moral y política de Julian Habermas, que es un libro que él ha editado en Biblioteca Nueva, que reúne un conjunto de trabajos de gran interés de filósofos españoles, Muguerza, Sotelo, Vallespín, sobre el pensamiento de Julian Habermas. Y en ese análisis hay también un trabajo de José Antonio Gimbernat. Habíamos visto, nos habíamos quedado un poco en esa defensa que hace Habermas de una teoría radical de la democracia, que se contrapone bastante a la democracia realmente existente, o a lo que en otro libro de José Antonio Gimbernat con Luis de Velasco se llama la democracia plana. Cuando él habla aquí de la democracia realmente existente, la descripción que le hace, incluso en un momento determinado, otro de los trabajos suyos, habla de adiós a la política. Entonces parece un poco la paradoja de que el otro día nos quedábamos en que se había autonomizado el sistema dinero, el sistema poder, de que entonces la lógica comunicativa, si no penetraba en esas esferas, quedaba como algo testimonial, pero la descripción que tú haces de la democracia realmente existente más bien es una descripción desoladora desde la perspectiva de esa posibilidad de la lógica comunicativa, ¿no? Porque tú vienes a plantear más bien que tanto la transformación de las maquinarias políticas como maquinarias electorales, como el hecho de la subordinación de la política a la economía, como el declive de las ideologías, como la industria cultural, han ido todo conformando un mundo donde incluso asistimos al adiós a la política como lugar de contienda entre discursos diferenciados o entre opciones ideológicas alternativas.
Sí, yo creo que la democracia contemporánea, y esto también, pues, lógicamente, es la idea de los autores alemanes que han trabajado sobre la democracia radical, es también el concepto de democracia deliberativa que tiene Jürgen Habermas. Lo que yo creo que la democracia, tal y como en el desarrollo que ha tenido en la actualidad, tendría que ser una democracia de síntesis entre lo que se llama democracia participativa y democracia representativa. Lógicamente, en las sociedades complejas en las que vivimos, pues el sistema de representación no solo es un sistema ineludible, sino que tiene enormes ventajas y tiene que ser así. Pero eso no puede ser excusa o no puede ser pretexto para hacer desaparecer la democracia de carácter participativo, que es la fuerza de la opinión pública. Entonces, la opinión pública ha quedado reducida ya a lo que dicen las encuestas, que dicen los ciudadanos, que los ciudadanos pues tienen que votar sí o no, y entonces se dice, pues los ciudadanos piensan esto, los ciudadanos piensan lo otro. Bueno, eso naturalmente es una caricatura, y es lo que yo señalo en este libro con Luis de Velasco, de que lo que se ha desvirtuado la democracia, en el sentido que se la ha hecho plana, pues con una referencia al encefalograma plano, que poca actividad, poca fuerza, capacidad, poco pulso, son democracias sin pulso. Ahí llamaba también, ¿no?, a los ciudadanos. Se acude siempre a ellos, pero se acude como pretexto, como coartada, pero los ciudadanos, pues, se quiere que sean esos espectadores en una sociedad mediática, pues los espectadores y la democracia es una democracia mediática, y los ciudadanos lo que tienen que hacer es, desde sus pantallas de televisión, pues, seguir lo que se les dice, en que no hay interactividad, sino que puramente lo que hay es pasividad, y además ya los mensajes, pues, vienen determinados por los expertos en medios de comunicación, por los expertos en publicidad y en propaganda, y entonces nos encontramos que estamos yendo hace tiempo ya vivimos unas democracias que no tienen ciudadanos activos, y la actividad de los ciudadanos pues entonces se va reduciendo pues al campo de unas ONGs, a la cooperación al desarrollo, pero la vida pública, el debate público, que es la esencia de la democracia, ese es el debate que ha desaparecido. Las cuestiones mejor que no se discutan, el Parlamento está ya muy viciado en sus debates porque está determinado por intereses de los partidos que siempre dicen que hay que abrirse a los ciudadanos, pero que solo lo dicen en el momento de las elecciones y después ya, cuando pasan los momentos de elecciones, hasta dentro de 4 años ya no se vuelven a acordar de los ciudadanos, se acuerdan muy poco.
Cuando se acuerdan, hay problemas, porque aquí tú planteas en la página de 28 de este libro, Hablar a la diosa de la política, la presencia omnímoda de las exigencias económicas no solo como hechos irrebatibles, sino también como ideología incontestable, aspira a someter absorbentemente y a disponer sin cortapisas del campo de todas las decisiones realmente relevantes en la sociedad. Consecuentemente, los responsables políticos ven estrecharse angustiosamente sus márgenes operacionales. Y claro, es interesante esto porque esto es lo que nos remite un poco al caso de La Fontaine. Es decir, La Fontaine es el hombre que publica aquel libro también en la misma editorial, No tener miedo a la globalización, es el hombre que llega a ministro de Economía y Hacienda, es el hombre que trata de oponer a una deriva neoliberal, una cierta defensa del Estado social. Y entonces él, en un momento determinado, explica en un libro posterior, en el corazón late a la izquierda, que no puede, que en un momento determinado se ve abocado a la dimisión, es verdad que por problemas también internos de conflicto con el canciller, pero también para mostrar, con un caso ejemplar, esto que tú planteabas aquí teóricamente antes de ese momento, los límites y los márgenes de maniobra. Entonces, esto querría decir que no hay margen de maniobra para defender una política de Estado social en estas democracias, es decir, que los dictados de la globalización imponen y que el que intenta rebasar eso se ve abocado a la salida.
Bueno, creo que sí, que ahí lo señalaba, claro, que la despolitización de los ciudadanos es ya consecuencia de la despolitización de los políticos. Los políticos pues ya lo que se convierte son en gestores que hacen lo que se les señala pues desde los organismos internacionales en las directrices que hay que determinar. Yo creo que eso no es fatal, porque precisamente, bueno, pues si somos seres humanos, una de las condiciones fundamentales es la afirmación de la libertad y frente a la necesidad y la capacidad de modificar los contextos en los que movimos. Y además esto es la historia de la humanidad. Si la historia de la humanidad se mira con la más mínima perspectiva, se ve la coincidencia, la convergencia del azar, la necesidad y la libertad es lo que va llevando el desarrollo histórico. Entonces lo que pasa es que es una manera de pereza intelectual el considerar que la política ya está trillada, que ya nada nuevo sobre el sol y que entonces las cosas hay que hacerlas conforme las hace uno o dos, porque después todos los demás hacen lo mismo, tal y como se determinan los centros de poder, el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial y la política económica de Estados Unidos con respecto a los que están fuera de su estado. Yo creo que el asunto de La Fontaine es que él tiene ideas, sobre todo enmarcadas en el tema de la globalización, en que no hay que someterse al fundamentalismo del mercado, que hay una capacidad de conducirlo, de reconducirlo, de orientarlo, a crear una disciplina en lo que se refiere a los cambios internacionales, al trasiego de capitales internacionales, y son unas ideas que él se apoya en su colega francés, pero que tiene muy poco ético, resonancia en la política que quiere llevar el canciller Schröder, que es una política absolutamente pragmática, que lo que le importa pues es...
Es un ejemplo muy tremendo, ¿no? Porque en el libro él cuenta con mucho dramatismo, no queríamos pasar a la historia como una nota a pie de página en la historia del SPD. Llevábamos derrotados desde el 82. Los nietos de Brandt algún día tendríamos una oportunidad y por fin la tuvimos, por fin ganamos. Y de pronto...
Claro, y de repente se encuentra con un señor, como siempre se ha dicho en Alemania, se ha dicho, bueno, pues que muchas veces desde posiciones de izquierda, ¿no?, que la socialdemocracia es la mejor CDU, la mejor democracia cristiana es la socialdemocracia, bueno, pues porque tiene un mayor sentido de equipo, mayor disciplina de partido en el mejor sentido de la expresión, y entonces, pero para hacer lo mismo, ¿no?
Esto se, sobre todo con Smith se decía eso, ¿no? Los socialdemócratas son los, la mejor democracia cristiana. Bueno, entonces, yo creo que tiene toda la razón La Fontaine cuando señala que nosotros estamos aquí para hacer una política socialdemócrata. El programa que se hizo era un programa muy socialdemócrata. Se había hecho además en coalición con los verdes y se había discutido
los temas. La coalición con otras fuerzas de izquierda no permitía que eso se radicalizara un poco más, porque claro, Smith gobernó con los liberales y también se decía entonces que el gobierno con los liberales era uno de los motivos de que, bueno, pues que hubiera un tipo de gran consenso en política económica, en política exterior, en fin.
Sí, siempre ha sido la excusa los liberales para hacer la política de
pero
derecha.
Pero ahora no hay liberales.
Ahora no hay liberales, hay,
hay verdes.
Hay verdes. Entonces, bueno, lo que
Schröder
es un político de
liberales.
Claro, los verdes, bueno, vamos, yo lo digo ahora actualmente hablando de la política alemana, claro, un partido verde, que es un partido pacifista, y que cada dos años hace una guerra o entra en una guerra, entró la de Kosovo y entró en la ahora en la de Afganistán, han aceptado también la participación. No es necesario ser pacifista, pero si es pacifista, los pacifistas lo que dicen es que la guerra nunca, porque la guerra alguna vez, eso lo dicen todos los que no son pacifistas, tampoco son unos belicosos, los sin a nadie le gustan las guerras, y los que defienden la utilidad de las guerras la defienden circunstancialmente. Entonces, es un partido que su esencia era esa, y la otra esencia, que era la ecología, y han conseguido por fin, con gran triunfo, que dentro de 20 años no haya centrales nucleares en Alemania, cuando si llega un gobierno dentro de 3 o 4 años de demócratas cristianos, pues esas leyes que en este momento han conseguido por fin llevar con gran alborozo, pues pueden ser totalmente revocadas. Pues claro, es un partido que se ha quedado sin objetivos. Yo no digo que los partidos tengan que tener siempre los objetivos planteados de la misma manera, hay que renovarlos, pero otra cosa es abandonarlos como se han abandonado los verdes. Y la crisis electoral dentro de sus electores de los verdes es espectacular. Están en una circunstancia en que las próximas elecciones, que son ya el próximo año en septiembre-octubre, pues tienen ya perspectivas muy malas, porque tenían tenían el electorado más participativo, más activo, más convencido, con mayores ideas, y se encuentra con que aquí estos señores pues se han convertido en un partido más, y toda la cuestión del nacimiento de los verdes era ser un partido antipartido, antisistema, claro, y al final se ha convertido en el partido de un señor que es Fischer, que es un gran orador y que es un político muy hábil, y que entonces cuando llegan las discusiones, los debates, pues unas veces los gana por mayoría muy ajustada, y otras veces ya en esto de la guerra de Afganistán pues lo ganó por una mayoría cómoda. Bueno, pues entonces claro, y ese partido no ha llevado a ninguna orientación.
Eso no te lleva a un cierto fatalismo. Porque tú dices, no hay que ser fatalista, pero por otro lado, las experiencias no abonan, por lo menos la que vemos ahora de Alemania, ¿no? Porque claro, la idea del radicalismo, de la clase media, los valores poseconomicistas, era una cosa, la idea incluso de síntesis que tú dices entre la representación y la participación estaba un poco en off entre el viejo y el nuevo paradigma. La idea de cómo ellos vivían esa conexión con el ecopacifismo, ¿no? Claro, la prueba de la práctica, tanto en Kosovo como en Afganistán, como en la política económica, como en el tipo de construcción europea, en principio,
sí, o sea,
no se ve una cosa, digamos.
Totalmente de acuerdo. No, o sea, una cosa es que yo defienda mis ideas, que son contrarias, y otra que yo piense que hay muchos que defienden mis ideas. Y naturalmente esto es lo que pasa, que los partidos entran en los engranajes de poder, y un partido como los verdes entra en los engranajes de poder, y al final el discurso, yo he asistido a los discursos.
Pero ahí tú lo planteas en el libro, eso está en función de que el ciudadano ya está resignado, o es que el ciudadano por la industria cultural ya ha transformado hasta tal punto su identidad que es el que obliga al político. Es decir, ¿es el político el que impone esta posición al ciudadano, es el ciudadano el que se le impone al político que quiere triunfar y quiere ganar y quiere tener la mayoría electoral?
Hombre, ahí hay causas individuales y causas sistémicas, ¿no? O sea, que yo creo que el análisis espléndido de Marcuse y de Adorno sobre y Horkheimer sobre la industria cultural, perdón, era Adorno y
Horkheimer. De la que hablas ahí, sí.
Bueno, ese es espléndido, sigue vigente, o sea que se imponen estándares homogéneos y además traspasa las fronteras, y se imponen entonces formas de comportamiento, de gustos estéticos, que vienen marcados el gran poder de la industria cultural,
que además ni Jorge Jairo ni Madorno pensaban lo que podía ser la fuerza que hoy tienen los medios técnicos de comunicación para imponer lo que ellos ya decían que era verdaderamente arrasador lo que imponían, y también lógicamente las ideas. Y claro, si los ciudadanos ven que las cosas los partidos al final acaban haciendo políticas muy semejantes que lo que se llama políticamente correcto, pensamiento único, pues entonces es lógico que también sin tener muchos puntos de referencia críticos, pues se amolden o se adapten a la circunstancia, ¿no? Entonces, ni es un problema de huevo y de la gallina, si se quiere, pero bueno, yo creo que hay una, son efectos multicausados, multicausados por una serie de factores, por una serie de intereses, y también por unos políticos que se convierten en profesionales de la política, y el profesional de la política pues tiene más bien que ser una persona adaptativa y no una persona conflictiva, crítica, y después, claro...
Último que ocurrió en Berlín, ¿matizaría esto o no? Que tengan que hacer una unidad con los partidos que venían, los partidos poscomunistas, el proceso de... Bueno, pues... Porque, claro, ahí hay mucha complejidad también con el problema de inmigración...
Es un problema local, el de Berlín, ¿no? Puede tener a lo mejor pues alguna incidencia ya nacional, pero es un problema local porque era un ayuntamiento, el ayuntamiento de Berlín, absolutamente corrupto, que tenía un escándalo financiero espectacular a través de la banca que controlaba el ayuntamiento de Berlín, y entonces estaba en unos déficits que eran totalmente escandalosos y culpables, y eso ha determinado que el PDS, el Partido de los Poscomunistas, es un partido que no estaba tocado por ese asunto, y el Partido Socialdemócrata pues estaba muy tangencialmente tocado, ¿no? Porque no había estado en el gobierno de la ciudad-estado de Berlín, ¿no? Y entonces, no es ciudad-estado, perdón, es ciudad, pero tiene un senado rector, tiene un senado, funciona con un sistema parlamentario de gobierno, de control de gobierno, ¿no? Bueno, entonces, yo no quiero extrapolar demasiado lo que ha sido esto. Sí sé que a Schröder no le gustaba nada este acuerdo, él ha insistido que no se hiciera, pero las circunstancias de crear un gobierno en la ciudad, que sea un gobierno que pueda funcionar, ha determinado que se llegue, que parece ya que se va a llegar a este pacto, parece, aún no te lo sé yo, porque el otro era un pacto muy complicado, era un pacto entre tres partidos, los liberales, los verdes y la socialdemocracia, lo que llaman allí pues el acuerdo, el pacto semáforo, porque cada uno tiene, los tres partidos tienen cada uno el color, uno el color verde, otro el color amarillo y otro el color rojo como insignia propia, ¿no? No, es un fenómeno interesante, hay que extrapolarlo, pero tampoco le voy a quitar importancia, ¿no?
Bueno, pues vamos a invitar a José Antonio Jimenata que nos acompañe en un último programa donde vamos a intentar ir desde este tema apasionante de un gran filósofo como Habermas y de una situación que él conoce como poco, es la situación alemana, a un problema quizá ya más global, que no es solo eso, sino que es el problema de la globalización, la democracia, los derechos humanos. Él ha publicado un trabajo reciente en el número 22 de la revista Inseguridad sobre este tema. Invitamos a nuestros oyentes a que nos acompañen la semana que viene, donde ya discutiremos más sobre este tema, pero creíamos que también era interesante, aprovechando que estaba aquí, que nos dijera algunas cosas de todos estos temas que él ha vivido tan cercanamente, porque a fin de cuentas, pues tú fuiste el incitador de las obras de La Fontaine en España, el traductor de aquel libro de No tener miedo a la globalización, el director del curso sobre Habermas, y era interesante tenerlos en cuenta antes de hablar el próximo día del tema de la globalización y los derechos humanos. Nada más y muchas gracias.
Gracias.